A ver, este audio es de despotricar y os lo podéis saltar si queréis, pero es que estoy flipando. O sea, han autorizado exploraciones y perforaciones de petróleo en el Mar del Norte con todos los informes en contra. O sea, es que no han entendido nada, tío. Es que les da igual todo.
Por cierto, off topic, pero ¿habéis visto la noticia del activista climático budista que se ha prendido fuego en el Congreso y se ha muerto? Estoy muy triste, la verdad. No sé muy bien. O sea, no se me da que nadie está hablando de ello y no ha servido para nada. Es como, qué fuerte. O sea, era una acción de protesta. Pero bueno, no sé, me tiene un poco tocado esta noticia hoy.
Por cierto, acabo de ver lo que habéis puesto por Twitter, creo que ha sido Bruno, de las 420 partes por millón de CO2 en el planetario, y muy bien, yo estaba teniendo un día bastante tranquilo a este respecto y de repente, ¡pum!, se convirtió en agobio climático. ¡Qué maravilla! Ninguna tregua.
Chicos, o sea, gracias Internet. Os paso ahora una receta de leche de avena que acabo de hacer, la cosa más tonta del mundo. Soy feliz esta mañana.
Chicos, no es para alarmaros, pero ya tengo eslogan para mi pancarta de mañana. Una moto mami quiere el final de los combustibles fósiles. Si no os gusta, no digáis nada, ¿eh?
Estoy volviendo ahora mismo de un evento de ecologismo en sociedad y, por favor, estas ganas de hacer cosas y este optimismo y esta euforia, cada día un poquito. Es que no se nos pido tanto, de verdad.
Hola, estáis escuchando Ecoinsomnes. Somos Bruno Martín.
Hola, ¿qué tal?
Mario Juárez.
Hola.
Y yo mismo, Pablo Izquierdo. Y bueno, ¿de qué va esto, chicos?
Pues, ¿de qué va esto? Anda que no le hemos dado vueltas para darle un sentido, pero bueno, básicamente creo que podríamos decir que somos tres millennials agobiados por la crisis climática y queremos hablar de lo que nos está haciendo esta crisis a todos y a todas. Pero sobre todo de cómo salir adelante y hacer algo al respecto, ¿no? Porque, ojo, sin ser nada de expertos y de profes aquí, no queremos, la intención no es dar una clase ni hacer divulgación, ¿no? Creo yo.
Justo, vamos a dejarlo claro. Bueno, habrá capítulos que hablemos de temas concretos cada uno, pero en este primer capítulo de introducción vamos a contaros lo que nos preocupa, lo que nos une y lo que pretendemos con este podcast. Y el primer mensaje que queríamos dar es que estar preocupado por la crisis climática y ecosocial es lógico y es esperable. O sea, es que no es algo que... A mí me da mucha rabia cuando... Ya me han entrevistado un par de veces para preguntarme que, como persona que sufre ecoansiedad, esto cómo lo vives, tal... Y creo que hay mucha confusión con lo que es la ecoansiedad. Bueno, de hecho, corregidme si me equivoco, pero creo que preferimos aquí el término de agobio climático casi porque...
Sí, infinitamente. Sí.
Bueno, también nos identificamos igual con ecoansiedad, pero es que ecoansiedad creo que da pie a mucha confusión. O sea, es algo que... no sé, la palabra ansiedad parece que dice mucho sobre una persona y en realidad con la ecoansiedad no hablamos tanto de nosotros, sino del momento histórico en el que vivimos. Es que ¿quién no estaría acojonado con los datos en la mano, no? Es una cosa que a mí me flipa de la gente dice, ah, sí, pues unos truquitos para llevar mejor la ecoansiedad, pues meditar, no sé qué. Es como, a ver, sí, bueno, lo estás entendiendo para medias, porque yo estoy mal, pero es la forma de la que yo esté mejor es que cambie las políticas climáticas, que se pacte el final de los combustibles fósiles. Ya salgo yo a dar mis paseos y a meditar y estas cosas, ¿no?
Sí, por favor.
Y como sí, que se enfoca con una perspectiva demasiado como de responsabilidad individual, casi, que y además no es ecoansiedad en el sentido de un trastorno clínico. O sea, nosotros no tenemos ansiedad diagnosticada por un profesional de la salud mental. Esto es un agobio, es una preocupación constante que sí, que de alguna forma te está presente siempre en tu vida. O sea, creo que no hay un botón de off y creo que no lo va a haber a lo largo de nuestras vidas porque a menos que milagrosamente de la noche a la mañana solventemos esto o que paulatinamente vaya todo a mejor de una forma tan notable que se nos quite de encima esta sensación, creo que siempre vamos a vivir con esa cosa detrás de la oreja, ¿no? De levantarte todos los días pensando en esto y acostarte todos los días pensando en esto. ¿A vosotros os pasa?
Sí, pero además yo creo que, o sea, está bien incidir en ese punto, ¿no? De que la ansiedad, obviamente, pues es un problema clínico
y no es intención de nadie banalizarlo. No porque no haya casos en los que efectivamente llegue a ese problema clínico, ¿no? Porque evidentemente los hay. Hay casos donde, es decir, más allá de la salud mental, también estamos hablando de salud física de las personas, gente que, en fin, acaba enferma o gente que muere o gente que incluso por el impacto que está teniendo esta crisis en ellos acaba suicidándose. Ha habido un caso recientemente, pero creo que más allá de centrarnos en ansiedad o no, más allá de que pueda haberla, que lógicamente pueda haberla, creo que lo que decías, ¿no, Bruno? Que a lo mejor no sea el marco, a lo mejor no sea el foco del que tengamos que estar hablando cuando podemos estar hablando de cómo convertir esa ansiedad en algo productivo, ¿no? Lo que decíamos.
También hay un punto que es que no es solo ansiedad en el sentido de agobio y preocupación, también hay un punto de cabreo, ¿no? O sea, no sé, yo hablo también mucho de mi cabreo climático, no solo de mi agobio climático.
Pero... Y es legítimo decirlo más esto, porque como que muchas veces no estamos... no nos dejan sentir rabia por estas cosas o parece que tienes que siempre venderte a una actitud positiva. Hay una fase aquí de profundo cabreo constante con todo este tema, y esto se visibiliza muy poco, y de la misma manera que el miedo este del que hablamos, este agobio, muchas veces se queda en casa para nosotros. Hay que hablar más de lo enfadados que estamos. Yo me enfado muchísimo y estoy pues muy derrotista muchas veces, y es un poco por lo que nosotros nos hemos empezado más a juntar, precisamente para compartir estos días de llevar realmente mal este tema y de estar gestionándolo todavía peor. O sea, te enfadas, lees titulares, te enfadas. Intentas hacer cosas, te enfadas porque como que no sales del bucle mental en el que te han sumido esos titulares y estas cosas. Te sientes desprotegidísimo y te acabas... que siguen furruñando, tú solo, no sabes por dónde salir, qué horror, o sea, muy mal.
Sí, no, y al final que mucha gente, bueno, mucha gente, no sé, lo de las cámaras del eco, ¿no? Pero notas que hay gente que está realmente cabreada, que hay gente que está agobiada, yo lo estoy. Y bueno, y ver qué hacemos con eso, yo creo que es lo que tenemos entre manos.
Es que también es, a nivel más grande, el cabreo, creo que hay una parte de estar siempre juzgándote, ¿no? Y sentir que no eres suficiente, que no estás haciendo suficiente, pero luego está esa parte súper legítima también de lo que decías, Mario, el cabreo de joder, si es que si lo estamos haciendo también todo mal como sociedad, ¿por qué cuesta más, y sabes, imaginar un futuro en el que no hay combustibles fósiles que imaginar... el fin del mundo, que parece que a todo el mundo le viene muy fácil? ¿Por qué es tan difícil que la gente se ponga de acuerdo en soluciones reales que sabemos que existen, que ya están estudiadísimas, que ya hemos pasado la fase de estudiar eso, hay que implementarlas? Entonces, yo creo que las dos cosas son súper legítimas y en parte aquí lo que estamos haciendo es salir del armario, que bueno, es algo de lo que tenemos experiencia previa los tres. Pero
sí.
Me gusta la analogía porque es una cosa de la que no estamos avergonzados, ¿no? Y se hace con el objetivo no solo de poder vivir esto fuera de tu casa y fuera de tus círculos íntimos, sino visibilizar también el agobio, el cabreo climático, y conectar con otras personas que están preocupadas, mostrarles a esas personas que no están solas y mostrarnos a nosotros mismos que no estamos solos, y normalizar esas conversaciones, normalizar conversaciones sobre el futuro del planeta y sobre nuestra relación con el consumo y con la política y cómo está todo entrelazado.
Y que yo creo que además hay un punto, hay un sector todavía y hay círculos de amigos en los que cuando tú sacas... A mí me pasó el otro día recientemente con un amigo de toda la vida que, justo hablando de este tipo de cosas de cambio climático, de medidas, de, bueno, los titulares estos medio apocalípticos que te encuentras bastante a menudo, como que me sacó y dice, es que ahora se han inventado un término, ecoansiedad lo llaman, madre mía, ¿cómo están las cabezas? Es que se inventan cosas para todo. Digo, curiosamente, de verdad, y hablamos de gente de los 28, 29 años, que ven esto como una parte, como una banalidad, como una tontería, como una exageración, y muchas veces a la hora de sacar el tema te ven como alarmista, te perciben un poco como, bueno, deja el temita ya, que no es para tanto, bueno, es lo que hay, no sé, como que hay, yo hay veces que me siento como con mucha vergüenza de tratarlo, porque es un tema que no gusta y que muchas veces se ve como sin fuerza real o sin sustento real. Y esto es un poco también, hombre, pues salir del armario, como has dicho tú, por perder la vergüenza, sacar el tema y decir, pues estoy mal por esto y de verdad lo paso fatal.
También, por dar una de cal y una de arena, a mí me ha pasado lo contrario. O sea, yo, gracias a ponerme a hablar de estas cosas, he conectado con gente que tenía muy cerca de mí, con la que no me había dado cuenta hasta este momento. O sea, no solo vosotros dos, pero, ¿sabes?, compañeros de trabajo, compañeras, uh-huh. Familiares, que hasta que no se me ocurrió sacar el tema, pero un poco como con timidez, como meter el dedo en el meñique en el agua, a ver, ¿sabes?, a ver si está calentita o no, y encontrarme con la respuesta de que la persona con la que estoy hablando, a la que yo pensaba que conocía muy bien, está también acojonada y tiene como muchísima preocupación por este tema y además sí. Gente que no solo está preocupada, sino además súper informada, que me han compartido recursos, bueno, o sea, increíble. De hecho, gracias ahora públicas a mi amiga María Dionis por enseñarme a Lina Norms, que no sé si la conocéis vosotros, es una poeta y blogger inglesa, pues apuntad Lina Norms,
pues no.
Y tiene una serie de YouTube que se llama A Guide to Positive Panic, una guía al pánico en positivo. Que, bueno, es que básicamente es dice todo lo que a mí me gustaría encapsular en este episodio, porque es el mensaje que yo creo que hay que dar, es sí, pánico hay, pero ojo que vaya en alguna dirección.
Sí, pero yo creo que eso, o sea, vuelve, lógicamente, acabas cruzándote y chocándote con gente que tiene las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes, pero es que es un poco lo que venías a decir, ¿no? Al final, eso es muy salir del armario, es decir, es muy tirarse al vacío en un grupo de amigos en el que entras de nuevas y ver cuál es la reacción, ¿no? Y digamos, la respuesta predeterminada no es necesariamente es algo que puedas prever. Es como muy nicho, lo decía también Mario, o sea, yo creo que es una conversación como muy nicho, muy de parte, y muy esta es una historia que tiene detrás una serie de problemas, ¿no? Creo que es algo que lo de ningunear, en fin, cualquiera que lleve en activismo un mínimo tiempo está para darnos sopas con onda de esto, de ser ninguneados por este asunto. Pero incluso, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Que cuando vas a comentarlo, a lo mejor, pues yo que sé, con compañeros del trabajo, con gente casi que no tengas tampoco una relación de, bueno, pues ver un poco por dónde van los tiros, pues es que es muy salir del armario, es muy salto al abismo y a ver si esta gente va a pensar que soy un hippie come hierba, ¿sabes?
Ya, y encima, también hay, o sea, yo creo que se le suma algo a este tema, y es que los sitios donde tú sabes que puedes ir a hablar de esto, pueden intimidar a una persona que tiene una preocupación y lleva la procesión por dentro, como pues ir a, ¿sabes?, mi capítulo local de Extinction Rebellion o de Fridays for Future o a Greenpeace o a lo que sea, es como, me van a comer vivo, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un componente de salir del armario como personas imperfectas, incongruentes, que lo están intentando y que no tienen todas las respuestas ni somos tres activistas perfectos por el clima. O sea, es una cosa en la que queremos tomar conciencia y tomar acción, pero aquí lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Quiero decir, todo suma y, ¿no?
Sí, no, y está bien dejarlo dicho, ¿eh?, en la declaración de intenciones en la que se está convirtiendo este capítulo, porque lógicamente contradicciones en este podcast va a haber a rabiar, y no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos precisamente por eso, ¿no? Porque es que si no podemos hablar de esto hasta que seamos perfectos, es que nunca vamos a poder hablar de esto, ni nosotros ni nadie, y no va a poder hablarse y no va a poder hacerse nada, ¿no? Yo creo que eso es un punto también que dejar por aquí.
Sí, que el miedo no te deje ahí en casa, no te deje dentro del armario y te conviertas en bueno, pues una persona que no se atreve, al fin y al cabo, un poco atreverse y bueno, y de esto no vamos a adelantar aquí acontecimientos, pero sí.
No, o sea, a ver, es decir, el problema que son problemas, porque lógicamente pues esto tiene muchas ramificaciones, ¿no? Tenemos una crisis climática que tiene dentro una crisis energética y una crisis de biodiversidad y una crisis de acceso al agua, en fin, da para sentir miedo y es que es lógico, decíamos antes, creo que Bruno, ¿no?, que es lógico sentir miedo en una situación como la que estamos enfrentándonos. El problema es un poco cuál es nuestra respuesta al miedo, ¿no? Porque el miedo pues al final paraliza, ¿no?, o puede paralizar. O sea, cuando cuando ves cualquier animal, cualquier presa, yo que sé, un conejo que se enfrenta a un lince que no ha visto venir, o se queda congeladico, o sale por patas, o se enfrenta al lince, que no creo que lo haga ningún conejo, es un ejemplo que me acaba de ocurrir. Pero bueno, que tenemos esas tres respuestas, ¿no? Y estamos como muy anclados, lógicamente huir pues no es algo que podamos hacer en este caso, salvo que seas Elon Musk y tengas un jet privado a la luna o en fin.
No, por favor.
Pero no es algo que queramos promover en este podcast. No, pero o sea, digamos, creo que el grueso de la gente caemos en las otras dos opciones, ¿no? En la parálisis o en el enfrentarse a. Y creo que es un poco la idea de todo esto es vencer esa parálisis, ¿no? Porque el miedo paraliza, porque el objetivo de esto... Pues bueno, lo hemos dicho, es compartir nuestro agobio, es compartir que estamos absoluta y tremendamente hartos, pero, en fin, sin caer en derrotismos, sin caer en está todo perdido, no hay nada por hacer de aquí para abajo.
Exacto.
Y en buscarnos un poco unos a otros, ¿no?
Y es que además, esto que dices de buscarnos unos a otros, justo, que lo acabas de decir, para mí ha sido decisivo y ha sido pues un poco... después de conoceros a vosotros más en este ámbito, que ha sido como nació, bueno, este podcast ha sido históricamente un grupo de WhatsApp en el que llorar, gritar y sacar frustraciones diarias, bueno, bastante a menudo. Y lo de buscar apoyo y lo de verdad encontrarte gente que comparte y empatiza con este miedo, porque tener miedo es que conectando con lo de antes de que hemos hablado, de salir del armario, el miedo está todo el rato porque bueno, pues a nivel mediático, un poco porque vives en la ciudad y ves las medidas que se toman. O sea, todo este miedo, ¿cómo se vence si tú eres solo una persona viviendo en un mundo que es muchísimo más grande que tú y te hace pequeñito? Entonces, el buscar, encontrar gente que comparta esto y... No sé, a mí me ha ayudado vos, y yo os lo digo todo el rato.
Totalmente.
Me habéis ayudado muchísimo, muchísimo me habéis ayudado. Y me ayudáis, joder, es que para eso estamos aquí.
También te da fuerza para arrastrar a otra gente que igual no está en la fase del miedo, sino en la fase de la negación. No me refiero a negación de la crisis climática, que por suerte de eso hay muy poco. Me refiero a negación de que tengamos algo que hacer en esto, en claro, esta exacto. batalla. Yo también tengo... mucha gente a mi alrededor que sí, que conoce que es un problema, que le suena, que lo ha oído, desde luego, pero no ocupa una parte central en su vida, ni yo voy a venir aquí con la soberbia de imponerlo y decir esto debería ser algo que te preocupa todos los días, como me preocupa a mí, pero sí que hay una aspiración a concienciar y a arrastrar, y a mí eso también me da un poco de fuerza de que no está todo en mi cabeza, ¿no? Es que somos varios quienes lo vemos así, es que hay datos muy sólidos al respecto. Y por cierto, aclaro para decir a quien esté escuchando de entradas que esto no es un podcast de ciencia climática, ni vamos a venir aquí a sentar cátedra. No. O sea, nosotros no somos expertos, no somos científicos atmosféricos, ni oceanógrafos, ni nada por el estilo. Y solo leemos y nos informamos con lo que nos llega por los medios y cauces habituales. Y es suficiente para estar muy convencido de que tenemos que hacer algo a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel institucional, y solo tejiendo estas redes de apoyo podemos amplificar el mensaje, ¿no? Y hacer estas ondas.
Sí, o sea, yo creo que, a ver, caerán perlitas y pildoritas de divulgación, casi por deformación profesional más que por otra cosa, ¿no? Pero
no podemos evitarlo.
Pero sí, no es el objetivo, no es el podcast. Para ello explicaremos cuáles son los problemas, pero no nos vamos a centrar ahí. Al hilo de lo que decía Mario del grupo de WhatsApp, porque esta gente, en fin, vamos a explicar para que no piensen que están poniendo la oreja en una terraza del bar en la conversación entre tres colegas en la mesa de al lado. Nos adoramos y hablamos mucho de esto, pero realmente nos conocemos desde hace poquito y ya estamos hablando en este proyecto desde hace poco. O sea, no es que os estéis colando en nuestra casa ahora mismo, ¿no? Creo que está bien decírselo.
Justo. Exactamente. Y por último, bueno, yo creo que lo que nos queda y que llevamos un poco arrastrando en pues toda la conversación es sencillamente pues pasar a la acción, que es para nosotros uno de los puntales de esta iniciativa, ¿no? O sea, después de del miedo y de un poco esto, quizá hacer algo al respecto, ¿no? ¿Qué pensáis? Porque es que una vez que decides qué hacer y creas una especie de núcleo, refugio, donde tú estás ya aceptando este agobio climático, ya lidiando más o menos con él, ¿no?
Sí, o sea, totalmente. Es que pasado el punto en el que ya, no sé, como que te han inundado la enormidad del problema, te ha inundado la cabeza con los datos y ya se ha superado la negación, se ha superado la parálisis del miedo, no te queda otra más que hacer algo. Es que si no, te sientes súper impotente, súper incongruente y sientes que te estás engañando a ti mismo y dices, o sea, no puedo seguir con mi vida normal como yo la tenía hace 10 años antes de ser consciente de la magnitud de este problema y de ser consciente de las soluciones que están al alcance de todo el mundo. Porque aunque si tú sacas la libreta y te pones a hacer cálculos y dices, vale, pues esta cosita que estoy haciendo en el océano de problemas no va a cambiar ni va a resolver la crisis climática, es como, bueno, pero es que si no la hago, yo no puedo vivir conmigo mismo. O sea, es como, ¿no?, un mínimo de congruencia, que ya digo, incongruencias tenemos un montón, pero hay una parte que nos pide dar un paso y que nos pide hacer algo, entendiendo también que las acciones individuales, cuando realmente marcan la diferencia es cuando las cuentas involucran y atraen a más personas, o sea, sin ser un turras, que también es algo que queremos evitar, por favor.
Sí.
Pero
working on it.
Cuando tú llevas la procesión por dentro y estás haciendo tus cositas en casa sin contárselo a nadie, sin que esto tenga ninguna repercusión más allá del espacio privado, es muy difícil también sentirse eficaz y sentirse útil.
Claro, claro, pero ahí va un poco la idea del valor enorme que tiene ese tejer redes, ¿no? Ese hacer comunidad, porque bueno, pues en fin, cada uno tenemos nuestras, digamos que cada opción y cada elección que tomamos como ciudadanos, como consumidores, pues puede estar influenciada por esto, ¿no? Pero al final no es tanto poner el foco en la acción individual y en tu responsabilidad individual como consumidor, ¿no? Creo que es importante recalar en esa idea de que es solo como parte de una comunidad que esto tiene sentido y que esto es efectivo, ¿no? Creo que es importante que recalquemos eso, lo importante que es sentirse parte de algo, ¿no? Sentirse que contribuyes.
Sí.
Por dos razones, o sea, por el propio sentirse, ¿no? Y por eso lo que hablábamos de no sentirse solo y demás, pero porque es que además creo que no hay más tutía, es decir, estamos en una situación en la que la acción individual de yo hacerme ermitaño e irme a un pueblo de 2 habitantes con una cabaña y 3 gallinas puede ser a lo mejor la que menos contradicciones tenga, ¿no? Pero no sé si será la más efectiva, a lo mejor es más efectivo, en fin, asociarnos, hacer comunidad, protestar, gritar, junto con esas acciones individuales y que empujemos entre todas un poco, ¿no? A lo mejor es un poco cursi, no sé.
No. A ver. No, vamos a ver qué es esto de qué cursi ni qué nada. Aquí hemos venido a decirlo a corazón abierto. Y es que, de verdad, esto es central. O sea, es muy, muy importante. A mí me parece que contagiar de... Bueno, de hecho, es que una de las cosas que salen constantemente del grupo son los pequeños avances que hacemos en nuestra vida cotidiana nosotros. Así que ahí nos ayudan también a seguir avanzando y aprender. O sea, que es una cosa también recíproca y que siempre como que te ayuda a seguir avanzando, ¿no? O sea, el no volver a la parálisis, sino que te sientes parte de algo, y sentirse parte de algo a mí me parece vital. O sea, es la única... Yo tengo muy pocas certezas al respecto de todos estos temas, porque, como bien ha dicho antes Bruno, es que yo tampoco soy ningún experto en ciencia climática, ni llevo en activismo, pero esta preocupación que tenemos dentro, hay que poner en valor que las acciones individuales cuentan, y es las acciones individuales, cuando se contagian al resto, cuentan muchísimo.
Bueno, luego está el listillo, el de jajaja, ja, ja, ¿para qué reciclas? Si es que es todo, bueno, culpa de 2 grandes empresas.
Sí, es que y esto me parece terrorismo. Vamos a hablar aquí clarísimamente, porque me parece que si ya cuesta tanto pasar todas estas fases de aceptarlo, de moverte, de buscar gente y de tal, que de repente estés metidísimo en esto y aportando tu granito de arena, porque no todo el mundo puede aportar en la misma medida. Y que de repente leas mensajes... yo recientemente, y esto os lo he contado pues varias veces, ¿no? Leímos sobre el vertido de crudo en Perú, vi un montón de tweets diciendo, ¿pero habéis separado el cartón del plástico? Pues sí lo he separado, pero es que vamos a ver, es que no es incompatible. ¿Yo qué puedo hacer si Repsol se ha cargado una playa? O sea, es que no puedo hacer absolutamente nada. Y esto también es parte del agobio y de la frustración que te genera todo este tema. O sea, no se puede estar a todas. Y tu poder individual, pues no eres Superman.
Totalmente. Y está claro que una vez que empiezas con estas cosas, pues yo qué sé, como que me deis recomendaciones de dónde comprar champú sólido que me dure más de una semana y que no me cueste más de 15 euros, este tipo de cosas de las que hablamos todos los días. Luego también es paso para que hagas cosas como hablar con más gente, asociarte, hacer protesta, hacer política... política de calle y política institucional incluso, o sea, es que todo se complementa. Yo recuerdo una conversación que me marcó mucho que tuve con una chica que se llama Mónica Skatborg, que es la presidenta del grupo juvenil, el Consejo Juvenil del Clima al ministro de Dinamarca, al ministro de Medio Ambiente de Dinamarca. Y es el Consejo Juvenil del Clima es un grupo de asesoría científica en principio, compuesto por personas, no sé si es menores de 25 o menores de 30 años, pero son como un grupo juvenil análogo al Consejo del Clima adulto que tiene el gobierno de Dinamarca, que les asesora en materia de política climática. Y ella me decía, a mí me molesta mucho que haya tanto listillo y tanto debate en torno a, pero es que, claro, lo que hacéis vosotros sí que cuenta, pero no la gente que está ahí en la calle quejándose sin más. Y dice ella, pues no, dice, al final el activismo climático es un, ella lo llamaba un landscape, un paisaje o un ecosistema de actividades en las que todos se complementan. Y también está que tú hagas lo que puedas con tus recursos y con tu tiempo en tu casa, como la persona que monta una cocina vegana en su barrio, como la persona que lleva la política climática al gobierno, como la persona que está en Extinction Rebellion y se pega con pegamento a la carretera un día en señal de protesta. Pues es que habrá que hacer un poco de todo, porque yo creo que esto solo se va a solucionar con una combinación de abajo arriba, de presión ciudadana sobre nuestras instituciones y sobre nuestras empresas, y de arriba abajo. También va a tener que llegar un momento en el que los gobiernos se den cuenta de que esto es una cosa que preocupa a la ciudadanía e implementen políticas más estrictas, sobre todo para acabar con los combustibles fósiles, pero con todo lo demás también.
Sí, es que yo creo que ese es el tema, ¿no? Que al final las cosas van de la mano. Y lógicamente, pues tú a nivel de acción individual haces lo que puedes con lo que tienes y que eso no está reñido con poner la lupa sobre temas que son sistémicos, ¿no? Porque yo, en fin, puedo tener una serie de decisiones en mi vida diaria, pero no puedo hacer nada porque sea prohibitivamente caro y prohibitivamente largo viajar en tren a larga distancia, por ejemplo, ¿no? Y eso ahí yo creo que es donde entra pues eso, esa protesta, esa política y que es importante también enfangarse en esos temas. Decías de reciclaje, Bruno, yo, o sea, estaba pensando cuando has expuesto ese ejemplo en el temazo de la carne, que últimamente es extremadamente polarizador, ¿no? Obviamente tiene un impacto ambiental que el de otras opciones, sobre todo a nivel de proteínas y demás. ¿De dónde la sacamos? Bueno, sé que la carne tiene más impacto, vale. El debate es si yo me hago 100% vegano de aquí a mañana, o el debate es que todos bajemos nuestro consumo de carne, porque a lo mejor tiene mucho más impacto esto segundo, ¿no?
Ah, sí, totalmente. Claro. Es que a mí, bueno, os quiero hablar, como he mencionado antes, a la youtuber esta Lina Norms, ella tiene un vídeo muy chulo que se llama ¿Por qué no soy vegana? En el que habla justamente de esta incongruencia con las que tenemos todo, ¿no? Que ella está muy preocupada por la crisis climática, pero no es vegana. Y es como, bueno, aquí públicamente digo que yo tampoco soy vegano, de hecho ni siquiera soy vegetariano, pero ella dice, a mí una cosa que nadie me había planteado es que lo importante no es tanto la identidad que tú tienes, yo soy vegano, por tanto contribuyo a solucionar la crisis climática, sino el impacto que tiene la reducción de tu consumo de carne, ¿no? Y sobre todo que sea una cosa que haces conscientemente y de la que se pueda hablar. Y decía ella, yo tengo una amiga vegana que una vez al año dices que mataría por una hamburguesa. Dice ella, pero no lo hace por sus principios, porque ella es vegana por motivos medioambientales, ¿no? Y decía Lina, no, dice, pues mira, chica, un día al año me llamas, Dice, yo como comedora de carne, ese día dejo de comer carne para que tú te puedas tomar tu hamburguesa. Y así, el balance neto es que tú has seguido siendo vegana porque yo me habría comido si no algo ese día, ¿no? Y bueno, me parece un ejemplo un poco igual frívolo, pero hay un point aquí, es que es más valioso que yo de la noche a la mañana me intente hacer vegano, como dices tú, Pablo, o que igual a través de hablar de esto, de la conciencia que generamos, pues yo qué sé, si todos mis familiares reducen su consumo de carne a un día a la semana o dos días a la semana y todos bajan un 20%, pues es que el impacto que vamos a conseguir va a ser mucho mayor. Y de hecho, menciono de paso el estudio que ha salido esta misma semana, en mayo.
En Nature, sí.
Sí, que pues, es un modelo, ¿vale? Entonces los modelos, bueno, pues tienen sus... sus incertidumbres inherentes, pero estos científicos publicaron en Nature estimando que comer 30%, 20% menos de carne podría reducir a la mitad la deforestación y también traía consiguiente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y tal. O sea, un 20% menos de carne, un quinto, reduce a la mitad un impacto terrible del consumo de carne, que es la deforestación, y impactos asociados como la emisión de gases de efecto invernadero y tal. Entonces,
y que además bajarlo mucho más tampoco hacía gran cosa. Es decir, que el gran efecto está precisamente en bajar ese primer porcentaje, digamos.
Sí.
Y que además es que esto es un muy buen ejemplo de que con los datos en la mano se pueden tomar también decisiones a pequeña escala que pueden ser más efectivas. Y lo que decís vosotros, que yo, fíjate, cuando empecé la pandemia... Hubo un momento en el que yo empecé a llevar... Bueno, es verdad, empecé justo yo, traje yo el virus. No. Justo cuando yo me metí en cuarentena, al salir, pues bueno, yo fui con mis bolsas de plástico, las redecillas estas típicas para ir a comprar al supermercado, y se me quedaron, bueno, el resto de la cola, un montón de señores y señoras, diciendo, uy, ¿y esto lo vendéis aquí? Y le preguntaron al cajero al chico que estaba justo cobrando y dijo, no, y dijo, pues estaría muy bien, porque mira, aquí el chico, mira qué bien ordenadito y qué bien lo lleva. Y la semana siguiente, o creo que a las dos semanas, pero ese mismo mes, podías comprar las bolsitas, las redecillas, unas redecillas de plástico. Creo que se agotaban y tenían que pedirlas ellos mismos, no eran algo de la marca, pero oye, o sea, pequeños cambios y que eso se gastaba y no sé, o sea, que pensar que el resto del barrio compartía como tú algún gesto, pues te mueve a que eso verdaderamente tenga un impacto muchísimo mayor, que no solo tú tienes que hacer las cosas, sino que compártelo, háblalo, y que para eso estamos aquí, ¿no?
Totalmente, sí.
Para aglutinar a la gente que tiene preocupaciones de, ay, es que no soy vegano, no soy vegetariano, pero me preocupa el cambio climático, soy un hipócrita. Pues mira, vamos a dejar un poco la guerra esta de trincheras, porque yo muchas veces me he sentido... Tengo que confesarlo, pues juzgado, porque yo he sacado el tema muy airado y muy cabreado y tal, y ha habido algún amigo mío que me ha dicho, bueno, pero sigues comiendo carne. Y digo, sí, tienes toda la razón, no en las cantidades que antes, que hago cambio, pero tienes toda la razón. Es que, y te sientes mal. Y oye, pues vamos a romper aquí una bandera por el activista que no es perfecto, ¿no? Por las incongruencias y que se puede estar y se puede estar preocupado y hay que compartirlo igualmente, hombre, que no pasa nada.
Sí, no, arriba la imperfección. Oye, hablaremos de todo esto, ¿no? Pero
sí,
es verdad, cerramos ya.
Sí, bueno, deberíamos. Yo creo, antes de que nos vayamos una pincelada más, que venga. No ha salido el tema, me parece importante decirlo, es que todo este tema de la acción y la no acción también va muy asociado a los privilegios. Entonces, creo que en todo el podcast vamos a tener un enfoque de justicia climática, o sea, la justicia social es inherente a nuestro entendimiento de las soluciones a la crisis ecosocial, la crisis climática. Y lo que uno puede o no puede hacer por solucionar este problema también depende de su situación, depende de sus privilegios y es un coste de oportunidad también. Hay gente para la que una cosa, un cambio de estilo de vida va a ser casi imposible por su situación o por sus preferencias incluso, y otros no tanto. Entonces también hay que ver siempre los beneficios que vamos a conseguir o el impacto que vamos a conseguir con respecto a la posibilidad que tenemos y la oportunidad que tenemos de hacerlo, ¿no? Entonces,
sí.
De esto hablaremos mucho más, pero quería simplemente mencionarlo porque el enfoque de justicia y de privilegios es transversal a todo lo que tiene que ver con la crisis climática. O sea, somos conscientes de que las personas más privilegiadas entre las que nos encontramos estamos produciendo la mayoría de los efectos de la crisis climática y estos los sufren desproporcionadamente las personas menos privilegiadas y las personas menos ricas. Entonces hay que tenerlo en cuenta también a la hora de pensar en solución.
Y traeremos a gente para hablar de esto que sabe bastante más que nosotros, pues como todas las personas que vayan a pasar por aquí, porque de nuevo pues venimos aquí en calidad de usuarios.
Es fácil encontrar a gente que sepa más.
Es fácil, exactamente. Así que sí, pues vamos a ir cerrando, que ha sido bastante turra por hoy. No está mal para abrir boca.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nosotros somos Pablo Izquierdo, Mario Juárez y yo soy Bruno Martín. También tenemos un perfil de Twitter que es @ecoinsomnes, donde iremos compartiendo pues las cosas que comentemos, sobre todo artículos, datos, y también es un buzón de sugerencias, ¿vale? Entonces ahí queremos hacer comunidad y que nos contéis temas que os parezcan interesantes, que nos paséis recursos, que nos eduquéis y nos informéis, y si hacemos amigos y amigas por el camino, pues también nos encantaría. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao.